entrevista.
Esteban Mañani está en comunicación con nosotros. Va a presentar un libro este viernes en el Instituto Audiovisual de la provincia de Entre Ríos. Esteban, Nicolás Blanco y todo el equipo de La Mañana del ET14 aquí en Paraná. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va?
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, vas a estar presentando este libro que se llama La Jaula del Confort.
Sí, exactamente.
¿De qué?
Trata negocio, sí. Sociedad y neurociencia. Un poquito ambicioso.
¡Epa! Big Data, negocios, sociedad y neurociencia.
Sí.
Y la pregunta es, ¿quién toma las decisiones?
Sí, no, lo que me interesa ahí es reflejar cómo la tecnología atraviesa todas las capas de la sociedad, ¿no? Desde la forma en la que nos organizamos políticamente, pasando por nuevas formas de negocios súper exitosas. Pensemos que Google o Facebook en 20 años se cuentan entre las... con 20 años de vida se cuentan entre las empresas más exitosas del mundo, y eso también hay que explicarlo, pero también atraviesa la forma en la cual nos vinculamos entre nosotros, con comunicaciones cada vez mediadas por plataformas, redes sociales, cómo nos informamos. La política se ha visto fuertemente atravesada por los cambios en la comunicación, y también en la forma en la que nos construimos como sujetos, ¿no? ¿Cuáles son los insumos que nos hacen ser lo que somos? Por eso juego con una pregunta, que es ¿quién toma tus decisiones? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? ¿Y hasta qué punto se puede influir en nuestras decisiones de una u otra manera?
Ahora, es infernal, uno lo ve a diario con una herramienta tal vez un poco más nueva para mucha gente, que es Instagram, como el consumo de cualquier tipo de productos se comparte, se viraliza... Y nos da la pauta de, a ver, entre qué cosa y qué cosas elegimos. Si no lo tuviéramos allí, tal vez ni lo buscamos.
No, es que hay una cuestión que se fue aprendiendo en los últimos tiempos, que es que somos manipulables, digamos. No manipulables como una marioneta, pero sí cuando la realidad que está en nuestro entorno se modifica en determinados sentidos, genera determinados tipos de estímulos, en los grandes números las poblaciones responden con determinadas tendencias. Entonces, lo que han desarrollado, por ejemplo, las redes sociales, es una capacidad de gestionar los datos, de aprender sobre esos datos, utilizarlos y crear como un laboratorio para producir estímulos que produzcan determinadas respuestas. En primer lugar, sobre todo, poner publicidad que tenga la mayor efectividad posible en cuanto a generar interacción.
Claro.
Y eso, pensá que ocurre cotidianamente con millones y millones de personas, y con una inteligencia artificial que va aprendiendo cuáles son las mejores combinaciones. A ver, a este tipo de persona con estas características, que le gusta esta música, que vive en tal lugar, en general responde a este tipo de publicidad de esta manera. Y ahí se va generando un know-how, ¿sí? Un conocimiento acerca de cómo operar sobre la realidad social para lograr determinadas respuestas que puede aplicarse a muchos otros campos, como pueden ser, por ejemplo, la política, las elecciones... Y, digamos, a los fines de un algoritmo, de una inteligencia artificial, de un sistema de inteligencia artificial, es lo mismo vender un shampoo que vender un candidato político.
Claro.
Entonces, ese conocimiento se puede usar de muchas formas, y cuando se usa por parte de una empresa, por ejemplo, para ganar dinero, va logrando mucho poder, incluso va destruyendo muchos competidores que no pueden estar a la altura de esa gestión de datos. Pero también puede ser utilizado por gente que simplemente quiere fomentar grietas, fomentar burbujas, radicalizar la postura de algunas personas para estimularlas en determinado sentido.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Esteban? Ezequiel soy. ¿Y el concepto de neurociencia, cómo entra en tu libro o en tu...?
Sí, digamos, no soy un neurocientífico, es un libro de divulgación, pero lo que trato de explicar son ciertas cosas que van descubriendo los algoritmos, ¿sí? Distintos mecanismos. En este experimento, en este laboratorio gigantesco en el que estamos, que es el de las redes sociales, los algoritmos van descubriendo cuáles son los mejores mecanismos para cumplir su objetivo principal, que es mantenernos enganchados con una red social.
Explicarle a nuestra audiencia qué es un algoritmo.
Un algoritmo es una fórmula matemática que dice, si pasa esto, hace esto... Si pasa esto otro, hace esto otro. Entonces, por ejemplo, ese algoritmo, cuyo principal objetivo en Facebook es mantener, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, es mantenernos allí mirando para poder poner más publicidad, que es lo que ellos facturan. O sea, si nosotros pasamos 10 minutos, nos podrán mostrar 15 publicidades. Si pasamos 2 horas, nos podrán mostrar 150 publicidades. Entonces, al algoritmo se le entrena y se le dice, vos buscá los mejores mecanismos para que la gente pase la mayor cantidad de tiempo posible allí adentro. Sí. Entonces el algoritmo, por prueba y error, miles de millones de pruebas y errores constantemente, va descubriendo que hay ciertos mecanismos que son más irresistibles para el ser humano, sobre todo los que apuntan a las emociones que no controlamos, ¿sí? En general, la primera impresión que nos provoca algo va a nuestra parte más irracional. Puede ser, por ejemplo, indignación, enojo, nos muestran un bebé y nos produce ternura, nos muestran una persona atractiva y nos produce cierta excitación, y eso no lo podemos controlar demasiado. Entonces, eso que descubren los algoritmos en realidad tiene un correlato acerca de cómo tomamos decisiones en las investigaciones de la neurociencia. La neurociencia trata de investigar cuáles son nuestros comportamientos desde lo más fisiológico, y los algoritmos de alguna manera van llegando como a las mismas conclusiones. Te doy un ejemplo. Viste que a la noche uno no puede dejar de pasar el dedo por el celular como buscando algo que no sabe bien qué es, y sabe que se tiene que ir a dormir.
Que se actualice una vez más.
Sí. Bueno, ese mecanismo que funciona es muy similar al mecanismo que mantiene una persona jugando en una máquina tragamonedas. ¿Sí? Hay una parte de nuestro cerebro que se estimula cuando tenemos una recompensa. Ahora bien, cuando estas recompensas son aleatorias, es decir, que no sabemos cuándo van a ocurrir, seguimos jugando porque decimos, bueno, si todas estas veces no salió, no salga. Claro. Y lo que buscamos en realidad es como un pequeño shot de dopamina que obtenemos esa recompensa que buscábamos. Mm. En el caso de una máquina tragamonedas es el premio de monedas, en el caso de una red social es el like, el me gusta, el comentario, que obviamente nos estimula porque, digamos, somos animales sociales, necesitamos reconocimiento social, queremos que nos... Lo que hacen las redes sociales es toman eso, que es propio de la naturaleza humana, y lo exacerban, lo hiperestimulan y lo fomentan porque es parte de su modelo de negocio.
Esteban, ¿cuántas horas, porque cambió esto también, ¿no? ¿Cuántas horas estamos frente al teléfono promedio?
Y lo que pasa es que es muy relativo porque ya en el teléfono se mezcla todo. Se mezcla por ahí los consumos culturales, como podría ser una película, se mezcla el mezclan las llamadas con los familiares, la organización familiar, se mezcla el tiempo de ocio con todo tipo de actividades. Entonces, si vos sumas todo, hace poco había unas estadísticas en Estados Unidos que hablaban de cerca de 150 veces por día que se encendía, o sea, que se abría el celular, y más de 5 horas diarias, ¿sí? Con el celular siendo utilizado para todo tipo de cosas, porque esa es otra. Todas las aplicaciones compiten entre sí por nuestra atención, como te decía. Entonces producen llamados y nos interrumpen permanentemente. Y una, no sé si te pasa, creo que a todo el mundo le pasa, pero vos decís, tengo que mandarle un mensaje a tal. Sacás el teléfono y te aparece una llamadita de que te mandaron un corazoncito en Instagram. Entonces te pones a mirar Instagram. Cuando te querés dar cuenta, pasó media hora y vos no hiciste ese llamado original.
Sí, es verdad.
En ese sentido
somos manipulables. Es verdad.
Digamos, no es nada alentador el panorama que nos brinda.
¿Por qué no?
No, estamos como en una suerte de gran trampa a través del...
La jaula.
Del celular, sí. La jaula, tal como lo expresa el título. ¿El Estado debería hacer algo en el colegio, por ejemplo?
Y yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer en el colegio. Creo que se debería de indicar horarios en los cuales los celulares se apagan y no pueden estar presentes, que el celular se incorpore, pero como una herramienta pedagógica, desde el criterio pedagógico, ¿sí? Pero creo que en nuestra vida cotidiana hay, digamos, ya, esto no son 5 o 6 personas que dicen que acá está pasando algo un poco grave. Hay empresas que le piden a sus trabajadores que apaguen los celulares a partir de las 7 de la tarde para desconectarse y tener un descanso serio, porque si no llega la situación del burnt out, o sea, de estar quemados, y donde ya uno no tiene bloques de concentración en los cuales pueda ser realmente productivo, porque está siendo interrumpido todo el tiempo.
Estaba, el otro día vino a dar una charla gente de Facebook Argentina, acá en el Social Media Day, y decía que con el teléfono, todas las veces que pasamos hacia arriba, que vamos buscando cosas en las redes sociales, son la altura del obelisco, decía, comparada con la altura del obelisco. Sí, es como que subiéramos con el dedo el obelisco.
Claro. Y si vos pensás, un ser humano es, en buena medida, sus interacciones, ¿no? ¿Qué es lo que recibe? ¿Cuáles son sus comunicaciones, sus vínculos con los demás? Y en la medida en que esos vínculos están cada vez mediados por distintas tecnologías, sobre todo redes sociales, esos insumos empiezan a ser de una forma muy particular. Desarrollamos ciertos saberes y perdemos otros. El tema es que esos saberes que desarrollamos están en función sobre todo de un modelo de negocios de estas empresas. No son neutrales, nunca lo podrían ser, pero están desarrollados en determinado sentido en particular. Y en la medida en que seguimos dando más y más datos, nos volvemos más manipulables sin saberlo.
Esteban,
entonces, me parece que hay una cuestión casi como de salud pública que debería empezar a problematizarse y ver cuáles son las opciones que hay.
Esteban, esto de esto y mucho más vas a estar hablando el viernes a las 6 de la tarde aquí en Paraná.
Exactamente, sí, los invito a todos. Claro. El libro se llama La Jaula del Confort, es un libro de divulgación, no es un libro académico, sino que es un libro que busca plantear con muchos datos concretos cuáles son las problemáticas vinculadas a la tecnología, y además es un libro que está en papel, pero también la semana que viene lo voy a estar liberando con una licencia Creative Commons. Es un tipo de licencia que en lugar de decir prohibida su reproducción total o parcial, dice todo lo contrario. Dice que es un libro que está hecho para circular, que se puede fotocopiar, leer en público, utilizar como material bibliográfico en escuelas o universidades y demás.
Esto es organizado por el Instituto de Planificación de Políticas Comunitarias con la gente de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La verdad que interesantísima, Esteban, la charla, y vamos a continuar seguramente por vamos a ver si podemos participar del evento y volver a charlar con vos en cualquier oportunidad.
Cuando ustedes quieran, a su disposición.
Muchas gracias.
Gracias,
Muchas gracias a ustedes.
Vale. Esteban Magnani hablaba con nosotros el viernes a las 18 horas en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Va a estar haciendo esta disertación,
presentación del libro.
Va a presentar este libro. Muy bien, 11:27.
Bueno, tengo mensajitos, algunos que llegan al 343-520-1260.